señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el profeta Isaías que Dios es un Dios escondido. Y se esconde para que nosotros nos ejercitemos en el deseo de buscarlo. Y podríamos decir que, pues, se esconde hasta cierto punto porque constantemente nos está, de muchas maneras, mandándonos mensajes. Y de nuestra parte nos pide que le respondamos a esos mensajes, que no seamos como burdos o toscos de interior y no lo sepamos reconocer, no lo sepamos interpretar, que no nos falte como sensibilidad espiritual o finura de alma o visión de fe para decir siempre y en todo eres tú, que yo perciba tus mensajes y que sepa interpretarlos también con todos sus matices, que no los pase como por encima, por esa actitud como de banalidad, de superficialidad. Porque si no, le podríamos dar al Señor como un poquito de tristeza, decir, hoy te estoy mandando distintos modos de hacerme presente ante ti y como que no me los captas, no me los reconoces. Y nos manda mensajes tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Nos manda mensajes cotidianos, muy sencillitos, nos manda mensajes con las personas con las que nos encontramos, nos manda mensajes con los acontecimientos, nos manda mensajes, como dice el Catecismo de la Iglesia, con el hoy de Dios, con lo que pasa, con lo que está pasando en el mundo en este momento, en cada uno de los países, en los problemas que hay, o también, pues, lógicamente, las cosas buenas, en las reacciones buenas, en las buenas noticias. Y todo lo que manda, pues, es para unirnos a Él. El mensaje del firmamento, el mensaje de las estrellas, mensaje de las distancias intergalácticas, o los mensajes del mundo microscópico, o pues de ese mundo que está a nuestro alcance, de mensajes que nos manda con los animalitos o con las flores o con los fenómenos meteorológicos. El mensaje fundamental de Dios es Jesucristo, es aquel que con su vida y sus palabras, su pasión y su muerte nos revela el rostro del Padre, y por eso nunca acabaremos de profundizar en el sentido de todo lo que Jesús hizo y dijo, y nunca acabaremos de agotar pues el mensaje de su amor, el mensaje de su corazón. Y nos manda el maravilloso mensaje de la Eucaristía, y a veces nosotros tenemos este riesgo de pasar un poquito por encima del mensaje eucarístico, del mensaje de su constante presencia, de su constante espera, de su constante consuelo, o el mensaje de ser nuestro alimento, hasta el mensaje de poder encontrarnos con Él con una mirada. Y ahora que estamos en diciembre, pues estamos recibiendo muchos mensajes marianos. Y también con ellos nos habla Dios. Aunque no sea mayo ni octubre, pues diciembre es un mes muy mariano, enormemente mariano, está como todo empapado de la presencia de María, el Adviento, la Inmaculada, la Virgen de Loreto, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Expectación del Parto, y lógicamente la Virgen que nos presenta al niño Jesús. Y hoy podemos pensar un poquito en el mensaje que Dios quiso mandarnos con la Santísima Virgen de Guadalupe. Papa Benedicto decía que el mensaje de María es un mensaje polifónico, una canción polifónica, pues una canción a muchas voces, a distintas voces. Y entonces a veces nos hablará de una cosa y a veces de otra, a veces se nos presentará pues en esta realidad que acabamos de celebrar, que es la Inmaculada, la llena de gracia, la llena de amor, la colmada del amor de Dios. Y a veces se nos presentará como la maternidad. Y esta es una característica muy propia del mensaje guadalupano. Su maternidad, de alguna manera, viene a cumplir aquello que Jesús dijo a San Juan: he ahí a tu madre. Y todos hemos oído, por lo menos yo lo he oído dos o tres veces en los momentos en que he podido estar con el nuncio apostólico, como que lo dice en todos los foros, lo repite mucho, pues que él venía de Burundi, un país de África muy chiquito, y antes había estado en otros dos países de África, en la República Centroafricana y en el Chad, y son países pues que tienen pocos católicos y poquísimos obispos, que se pueden contar con los dedos de una mano y todavía nos sobran dedos. Y entonces pues estaba ahí muy tranquilo, diciendo: bueno, esto es una cosa muy controlable. Y así, sin esperar de ninguna manera el cambio, de repente le dice: pues fíjate que el Papa te ha destinado a México. Y dice: ay, Dios mío, México. Pues un país que tiene decenas de millones de católicos, que tiene más de 100 obispos, que tiene muchas sedes vacantes, que es un país que simplemente por su tamaño pues está lleno de dificultades. Y llegó a México antes de tomar posesión, pues como suele suceder, primero llegan así como que en incógnito, no llegan así pues para que lo reciban en el avión las multitudes, sino que llegan solitos. Y lo primero que hizo, llevando su agobio, fue a la Basílica de Guadalupe, y ahí al entrar y al ver abajo del cuadro de la Virgen esas palabras de María a Juan Diego: no estoy aquí, que soy tu madre, como que en ese momento pues recibió una gracia de paz, como un rayo de luz o como un toque, diciendo: a ver, ¿y por qué estás preocupado? No estoy yo aquí, ¿no tienes una madre? ¿Ya se te olvidó que tienes una madre? ¿Ya se te olvidó lo que es una madre para un niño? Porque pues, ¿tú qué vas a poder hacer en esta problemática que lógicamente te supera como superaría a cualquiera? Pues una madre para un niño es pues la solución a sus vacíos, la solución a sus incapacidades de todo tipo, a sus incapacidades de gestión y sobre todo a sus incapacidades de cariño, o sea, como de la necesidad de consuelo. La madre, como sabemos, pues es la que da el amor gratuito y además un amor incondicional, o sea, no nos ama porque seamos buenos, sino a pesar de que a veces no seamos buenos, no nos ama si hacemos esto o aquello, nos ama pues cualquier situación. Y además tiene esa solicitud, como lo dirá también ella después a Juan Diego, la solicitud de estar siempre escuchándonos, atendiéndonos. Ella le decía a Juan Diego que deseaba que se le levantara un templo ¿Para qué? Para en él mostrar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva. Entonces vamos entendiendo el mensaje de Dios, vamos diciendo, oye, es que fíjate que yo te di una madre porque necesitas una madre. Porque no vas a andar por la vida solito. Vamos a pensar en esos dramas terribles de los niños migrantes que de repente le deportan a su madre. Y entonces la madre queda ya fichada, no puede volver y el niño se queda pues verdaderamente abatido, tristísimo. No va a volver a ver a su madre, no solo porque se pudo haber muerto, que no se murió, simplemente porque la deportaron. Y ya está fichada, ya no puede volver a entrar. Y son pues unos dramas terribles. Yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los que vivís unidos en esta tierra y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, que me invoquen, que me busquen y en mí confíen. Allí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y curar todas sus penas, miserias y dolores. Pues estamos oyendo en las noticias que hay que tener mucho cuidado en las carreteras porque hay flujos de peregrinos que van a pie o que van en bicicleta o que hacen carreras de relevos dirigiéndose a la basílica y pues que hay que tener cuidado, no vayamos a atropellar a algún peregrino. ¿Y a qué van? Pues a decirle sus penas. Y ahí escucharé su llanto, su tristeza. A lo mejor no van a confesarse porque ni van a poder con los millones de personas. A lo mejor tampoco pueden comulgar por X o Y. Pero sí saben que alguien va a escuchar su llanto, su tristeza. Oye y ten bien entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esta enfermedad, la enfermedad de su tío Bernardino, no temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad o angustia. Luego le dice, no estoy aquí yo que soy tu madre, no estás bajo mi amparo, bajo mi sombra y amparo, no estás en el cruce de mis brazos, como si no te llevo cargado, no soy tu salud, no estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No estás bajo mi sombra, por lo tanto, estar bajo la sombra pues quiere decir que está uno muy cerquita de la persona a la que está cerca porque le llega la sombra. No corres por mi cuenta. Y por eso le decía, hijo mío, el más pequeño, el Xocoyotzin, bueno, pues eres el más necesitado. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos en nuestra vida de oración si estamos comprendiendo ese mensaje, que efectivamente pues es un privilegio, no porque nosotros tengamos ningún mérito, sino es un regalo de Dios. Lo mejor de la Ciudad de México es la Basílica de Guadalupe, por supuesto. Si las cambian a México, pues por lo menos van a tener ese consuelo. Y así como si van a París, pues lo mejor de París es la Medalla Milagrosa. Y lo mejor de Francia, pues es Lourdes. Y así, lo mejor de Portugal es Fátima. Y aquí, pues no tenemos una representación artística que hizo un escultor en Lourdes o un escultor en Francia o en la Medalla Milagrosa o nada humano. Esa es la diferencia. Esta es una realidad, como si dijera Dios, mira, estos, la verdad es que como pues tienen menos capacidad, les vamos a dar una cosa hecha por Dios, pintada por Dios, de un modo sobrenatural, para que ahora sí que como que les entre por los ojos. Dicen que la niña Bernadette, cuando el mejor escultor de Francia hizo la imagen de la Virgen de Lourdes según sus indicaciones, al final dijo, pues no la hizo bien. No la hizo bien, no le gustó. Era mucho más hermosa. No tenía así las manos, no le caía así el pliegue del manto. Pues sí, no la hizo bien, a pesar de ser el mejor escultor, ¿no? No pudo representar lo que ella había visto, y pues por eso es que es irrepresentable. Pues ojalá que queramos comprender y experimentar este mensaje que nos ha mandado Dios. Y como sabemos en la obra, pues San José María decía algunas cosas pues sobre la Santísima Virgen en general y después sobre la Virgen de Guadalupe en particular. Dice, no vine a México, la única vez que vino en 1970 a veros a vosotros, vine a ver a la Virgen. Espero que no os enfadéis por ser el segundo motivo. Pues ante todo vino a ver a la Virgen y vamos a creerlo, y pasó ahí muchos días de rodillas en una intensa oración. Primer día 2 horas hincado con la vista fija en María, como llenándose de esa imagen milagrosa, de ese vero icono de María, y dejándole pues todo lo que traía en el corazón. Y después de su devoción a la Virgen, en cualquiera de sus advocaciones y sus últimos años, iba de santuario en santuario, como diciendo, tengo necesidad de mi madre. O sea, estoy teniendo una gran pena por la situación de la Iglesia, porque no se resuelve la solución jurídica de la obra. Y también seguramente pues porque notaba que ya se le acercaba al fin de su vida y quería ir con su madre, como hacen los moribundos que dicen mamá. Y en vez de decirnos, fíjense, el fundamento del espíritu del Opus Dei es el sentido de la filiación divina, por lo tanto yo quiero que ustedes me imiten a mí en el sentido de la filiación divina. No decía eso. Si en algo quiero que me imiten, es en el amor que tengo a la Santísima Virgen. Me van a hacer buenos hijos míos si son muy marianos. Lo demás pues también es muy importante, por supuesto, todo el espíritu de la obra. Pero decía, si en algo puedo ponerme de ejemplo, si en algo me gustaría que me imitaran, es en esto. No echemos en saco roto esas palabras, porque nos daremos cuenta entonces que la devoción a la Virgen no es algo pues como añadido o supererogatorio, sino que es algo pues que arranca del mismo corazón del fundador y por lo tanto que debe ser también nuestro. Y por eso podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo estoy en este momento? ¿Es un buen momento de mi devoción a María? ¿Es un buen momento de mi conciencia de ser su hijo? ¿Es un buen momento de mi continua manera de ponerme bajo su protección? ¿Es un buen momento de encargarle todo lo que tengo entre mano? ¿Es un buen momento para decir estoy rezando bien el rosario? ¿Estoy rezando con cariño? ¿O se me está haciendo rutinario? ¿Estoy contemplando los misterios del rosario, los misterios de la vida de Cristo desde el corazón de María? ¿Estoy tratando de hacer sintonía con su corazón? ¿Me voy sosteniendo a lo largo de mis caminatas por estos pasillos viendo una imagen y viendo otra y teniendo lo que decirle a cada imagen? Porque cada una me revela algo y me dice un mensaje de Dios y me está en el fondo recordando su constante protección materna. Decía el santo cura de Ars, María desea tanto nuestra felicidad. Qué bonito, ¿no? ¿Qué desea una madre? Pues es ¿Qué desea la mejor de las madres? Pues que seamos muy felices. Por eso podemos decir que la santidad es muy fácil, porque pues se trata de conquistar a Dios con cosas muy chiquitas, de tener detallitos, de estar siempre contentos, de que nada nos aparte de esta, pues, de este camino, porque decimos, ¿y por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te haces bola? ¿Por qué estás intentando ir por tu cuenta? ¿Por qué quieres ser adulto? ¿Ya se te olvidó que tienes una madre? Y seguía diciendo, lo que debe animarnos y dirigirnos a ella con gran confianza es saber que está siempre a nuestra disposición. Pues qué fuerte que lo esté diciendo un santo muy mariano, ¿no? El santo cura de Ars decía de María, ella fue mi primer amor. Y lo que debe animarnos a dirigirnos a ella es que saber que está siempre a nuestra disposición. Por eso la Iglesia confía que es la medianera de todas las gracias. Siempre a nuestra disposición, lo que queramos, lo que le pidamos, lo que necesitemos, lo que nos pese. Decía Santa Teresita a una su hermana en una carta, no temas amar demasiado a la Santísima Virgen, nunca la amarás bastante. Y Jesús estará muy contento, pues la Santísima Virgen es su madre. Vamos a quitarnos a veces, vamos a tener un poquito de escrúpulos, es decir, estoy tratando más a María que a Jesús. No, no te preocupes, Jesús va a estar muy contento. Es su madre, está muy contento. Nunca la amarás bastante porque nunca la amarás como la ama Jesús. Te parecerás a Jesús si amas mucho a María. Y pues, Señor, dame el amor con que amas a tu madre. Y a María le podemos decir, dame el amor con que amas a tu hijo. Y entonces pues nos quitaremos esas, pues no sé, como esas telarañas que a veces pueden meterse en los influjos protestantes, que dicen, ustedes están exagerando en el amor a María, ustedes divinizan a María, así no te preocupes, no te vas a pasar, ya Dios fue el que ya hizo todos los dogmas marianos y ya no puedes decir ninguna herejía de más. Puedes decir herejías de menos, puedes negar pues, la Inmaculada, puedes negar la Asunción, pero ya Dios hizo cosas que nos permiten a nosotros pues transitar así, sin miedo, en un crecimiento de amor. La necesitamos, dice San José María, la necesitamos, o sea, no es un añadido. Como puedo a veces necesitar algo y a veces no necesitarlo, a veces puedo necesitar muletas, a veces puedo necesitar silla de ruedas, a veces puedo necesitar alguien que me ayude a levantarme porque ya no puedo levantarme solo. Dice, no, aquí la necesitamos, siempre la necesitamos. En la oscuridad de la noche, cuando un niño pequeño tiene miedo, grita, mamá. Así tengo yo que clamar muchas veces con el corazón, madre, mamá, no me dejes. Una necesidad de mi alma, y por eso también es como un termómetro de mi vida interior, y es un termómetro que me va a ayudar a tener también el termómetro del amor a Jesús y el termómetro de mi amor eucarístico. Una cosa me ha ayudado siempre, que sigo siendo niño y me meto continuamente en el regazo de mi madre y en el corazón de Cristo, mi Señor. Sigo siendo niño, sigo teniendo conciencia de necesitar una madre, y me meto continuamente, como un hijo pequeño. Tenemos una madre en el cielo, decía el Papa Benedicto. Al estar en Dios y con Dios, María está cerca de cada uno de nosotros. Conoce nuestro corazón, sabe en este momento qué tiene cada uno de nosotros. Puede escuchar nuestras oraciones. y así tu confianza. No nos hagamos bolas, es que necesito no sé qué consuelo, no sé qué coach o psiquiatra, ¿no? Está ahí, tienes a tu madre. Puede ayudarnos con su bondad materna. Nos ha sido dada como madre, así lo dijo el Señor, a la que podemos dirigirnos en cada momento. Pues sí, está en Dios y con Dios, y por eso está cerca de cada uno de nosotros, conoce nuestro yo profundo, nuestro fondo interior, nuestro corazón. Y nos ha sido dada en ese sentido, por esa concepción polifónica de María, pues habla de, bueno, sí, la Inmaculada, la Asunta al Cielo, la Medianía de todas las Gracias, la Virginidad Perpetua, la Toda Santa, pero también la maternidad divina y la maternidad espiritual de María hacia todos los hombres redimidos. Esta maternidad que es, pues, ontológica, porque procede de la gracia del alma de Cristo, de la que nosotros participamos. Y entonces nos damos cuenta de que no hay dos amores, un amor a su Hijo y un amor a nosotros, sino que es el mismo amor. A nos ama con el amor con que ama a su Hijo, con el incomprensible amor con el que ama a Jesús. Así nos ama a cada uno. Pues está siempre a nuestra disposición y siempre, como le decía Juan Diego, pues estoy aquí para escuchar tu llanto, tu tristeza, para remediar cualquier pena, para curar todas tus miserias, tus dolores. No estás bajo mi sombra y amparo, no estás en el cruce de mis brazos, no soy tu salud. ¿Qué más has menester? O sea, ¿qué necesitas que no me puedas pedir, que no te pueda dar? Vamos a aprovechar todas estas, pues, pequeñas industrias humanas, el escapulario, por ejemplo, la conciencia de nuestro escapulario del Carmen, la conciencia del resto del acordaos, la conciencia de, pues, la consagración que hacemos, Señora mía, Madre mía. Pues qué bonito que en el colegio todas las niñas se sepan esta oración, porque todos los días la rezan. Sí, ya sería raro que no se la supiera una que lleva años en el colegio, diciéndola todos los días. Pues ojalá que, como siempre, no sea algo rutinario. O qué otra oración, que es la más antigua de todas las oraciones que se dirigen a María, que es bajo tu amparo nos acogemos, del siglo III. Un siglo donde había muchas persecuciones terribles. Y dice, bueno, vamos a acogernos bajo tu amparo, Santa Madre de Dios. Y renovar, pues, nuestra consagración, totus tuus ego sum, todo en mí te pertenece, todo lo mío es tuyo, y voy a tratar de seguir, pues, viéndote y teniendo esta devoción, este mensaje que Dios ha querido mandarnos con la Virgen de Guadalupe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded.